el que está
lo
haciendo
lo sobrenatural no le va. Él quiere buscar explicaciones lógicas.
Él, claro, él cree que es una persona la que está cometiendo los actos. Y su afán será demostrar que es así y dar caza y que se acaben esos actos en sí.
¿Cuál es un poco la trama de la novela?
Pues es básicamente que aparece, pues todo arranca con la aparición del cadáver de una mujer, en el que aparece semienterrado, y en el que además, allí pase lo que pase en ese pueblo, lo van a relacionar con el quebrantahuesos. Pero es que da la casualidad de que además cumple los patrones con los crímenes que sucedieron hace 40 años. Entonces, digamos que los familiares de Nicolás, muy asustados, lo llaman, que es un caso en el que él no tendría que intervenir, porque si no lo llaman no puede intervenir, pero al ser su pueblo se acerca y hace lo posible por intervenir en ese caso. Y a partir de ahí hay una sucesión de crímenes que recuerdan a los que sucedieron hace 40 años y todo se desenvuelve en la contrarreloj del inspector y de su compañero que están ahí para resolver ese caso en concreto.
Claro, yo no quiero que me desveles nada de lo que dice la novela, pero la gente de la producción dirá, si esto pasó hace 40 años, pues no es la misma persona. Por eso buscan otras explicaciones más tirando hacia las leyendas, ¿no?
Claro, y es que además se mueve mucho en eso. El pensamiento de Nicolás también se mueve en desentrañar. Si esto hace 40 años, es imposible que sea la misma persona, pero es que da la inmensa casualidad de que hay detalles que no trascendieron y que están cumpliéndose a rajatabla. Entonces, al final llega un momento en el que él incluso duda de lo que está sucediendo, porque dice, no puede ser que estos detalles no se supieran y estén sucediendo igual. O bien es la misma persona, o quizá hay algo más.
Madre mía, qué interesante, desde luego. Bueno, pues vamos a responder algunas de las preguntas que planteáis en la portada de este libro. ¿Cuáles son los orígenes de las leyendas más terroríficas? Esta te la has inventado, pero está basado en muchas que existen.
Sí.
¿De dónde salen? ¿Cuál fue la época dorada de estas leyendas? Porque yo estoy recordando que esto del quebrantahuesos le pega mucho a aquel diario que era El Caso.
Sí,
el caso
titulares absolutamente
llamativos y espectaculares, ¿no?
Sí, al final todo folclore siempre, evidentemente, se puede más o menos ubicar en algún punto concreto de la historia, ¿no? En el caso de Quebrantahuesos, yo también me he preocupado por eso, ¿no? Y al final un cronista cuenta en el mismo libro que todo surge en la Edad Media, porque me he estado viendo otros casos que más o menos surgen ahí, pero hay otro caso que conocemos todos, creo, que es el del coco o el del hombre del saco.
Claro, esos son casos de cuentos de niños, claro.
Evidentemente, pero que están ahí, sí. Está basado en algo real, porque el caso del cuento, del coco y del hombre del saco, se basa en el caso real del sacamantecas en Vitoria, que era un hombre real que hacía atrocidades, y a partir de ahí fue generándose la leyenda del hombre del saco, pero todo venía de un caso real como las sacamantecas. Entonces, muchas veces vienen de actos reales que se van engordando y se van convirtiendo en leyendas, pero luego al final rascas y ves que hay algo real ahí detrás. Y eso asusta un poco, la verdad.
Claro, y cuando hay crímenes extraños sin resolver, pues es muy fácil y muy tentador asociarlos a esas leyendas, ¿no?
Sí, además, de hecho, justo esta semana, bueno, ya esta semana pasada, me encargaron documentarme sobre un caso en el que se hablaba de un satanismo extremo, en el cual se decía que una persona apareció crucificada en una canasta, que le habían sacado las... Bueno, muy desagradable, ¿vale? Y el caso es que yo me puse a rascar en el caso real, con los informes policiales, con la sentencia judicial y todo, y no tiene nada que ver con lo que sucedió, ¿vale? Fue la persona, hubo un crimen, pero una persona estaba en el suelo, no se le había hecho nada de eso, le clavaron una navaja, no tenían nada de lo que se cuenta. Pero en el pueblo se fue engordando, y de hecho en el pueblo da muchísimo miedo hablar de ese caso, porque se ha engordado tanto que se ha convertido casi en una leyenda negra, y ahí la tienen. Pues quizás ese es el origen de las leyendas, de la pregunta que hacemos en la faja del libro.
Claro, porque estas leyendas terroríficas que se achacan o se asocian a crímenes cometidos, ¿es más fácil que prosperen en zonas rurales que en grandes capitales?
Totalmente, porque al final es lo típico de esa frase tan manida de que aquí todo el mundo se conoce, ¿no? Y como todo el mundo se conoce, hablan mucho entre ellos. En una ciudad cada uno va más a lo suyo. Lo hemos comprobado muchas veces, que la gente va más centrada en lo suyo mismo. Y en el pueblo, ¿no? Pues yo soy de pueblo y lo he visto en mis propios ojos, de que al final se habla mucho entre las personas que viven allí. Entonces, cada una cuenta, es como el teléfono roto, eso que muchas veces se dice hola y al final la última persona acaba diciendo adiós,
sí,
¿no? Dice todo lo contrario, porque va pasando y cada uno da su versión y se crean este tipo de leyendas.
Claro. Desde luego. Oye, ¿te preocupa mucho que el libro para el lector sea de mantener la tensión y la emoción desde la primera página?
Sí, creo que más que...